che c'era, che c'era, che vive las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
Alex tiene una nueva palabra. A todos les encanta hablar de libertad.
¡La libertad, carajo!
Es un compromiso profundo con la libertad.
¿Cómo es la defensa de la libertad? ¿De la libertad política?
¿De la libertad económica?
¡Vida, verdad y libertad!
Mi compromiso es con la libertad.
¿Y qué gran mentira es hablar de libertad? Milei, Trump, Xochitl, Felipe Calderón, el PRI, el PAN, el empresariado. Todos parecen enamorados de una idea que intentan vendernos como si fuéramos estúpidos. Como si la gente no supiera realmente a lo que se refiere. Y por eso me fascina cómo han secuestrado la palabra libertad desde la extrema derecha.
¡O la tiranía izquierdista o la libertad!
Eso es el máximo exponente de la libertad a nivel mundial.
Por todos lados en la derecha no se cansan de hablar de libertad. Organizan foros.
¿Han escuchado hablar del Foro América Libre?
Crean partidos políticos.
¡Esto es México Libre!
Gritan con locura.
Libertad.
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 ¿Pero de qué libertad puede hablar la derecha? ¿De qué libertad puede hablar Felipe Calderón? Libertad de privatizar Luz y Fuerza de México dejando a miles de familias en las calles. ¿Se puede hablar de libertad si inicias una guerra en tu propio país y que 20 años después sigue cobrando vida? ¿De qué libertad puede hablar Xochitl y Gálvez cuando los partidos que representaba eran una máquina de crear pobres?
Sin paz no hay libertad. Sin libertad no hay república.
¿Cómo carajos puede hablar Alito Moreno de libertad si fue el PRI quien vendió la industria, los recursos de la nación? ¿De qué libertad pueden hablar? ¿De la libertad de vivir en un país de pobreza y miseria que ellos construyeron? La libertad de la que habla es una gigantesca. En nombre de la libertad privatizan la educación, el agua, los trenes, los bancos. Entregan el petróleo, los minerales, las tierras. En nombre de la libertad reprimen al pueblo a macanazos. En nombre de la libertad condonan impuestos, se roban elecciones, justifican genocidios. Y la realidad es que la derecha no quiere ninguna libertad. Son autoritarios, son funcionales a los intereses del poder económico. Y su palabrita mágica únicamente sirve para justificar que llenan sus bolsillos entregando sus países y sangrando a sus pueblos. Con su libertad, los de abajo somos libres, pero libres de elegir si morir explotados o morir en las calles. Mientras que ellos son libres, libres de traicionar a su patria o de pagar salarios de hambre. Libertad de privatizar hasta nuestros sueños. Ninguno de los que habla de libertad verdaderamente la tiene. Usan la palabra sin ningún respeto, como eslogan, como un producto de marketing, como algo desechable, esperando que la gente caiga nuevamente en su mentira reempaquetada. Pero la libertad no puede ser gastable. La libertad no puede ser el sueño de pisar al otro. La libertad es algo mucho más bello, algo mucho más profundo. Es la libertad de amarnos, de soñar, de verdaderamente vivir.
Si vos te complicás la vida, ¿qué es la libertad? La libertad es gastar el tiempo de tu vida en las cosas que a ti te motivan.
Usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, ahí comenzábamos con este repaso de qué es la ultraderecha, ¿no? Y qué es lo que nos trae esa ultraderecha al mundo entero, así como está viniendo. Comenzamos a transitar a partir de ahora este tiempito de repaso de títulos de nuestra región para saber también aquí qué es lo que está pasando en nuestra provincia. Y les decía, ahí escuchábamos estas reflexiones sobre qué es la ultraderecha y por supuesto lo que está en boca de gran parte del pueblo argentino, y les puedo asegurar que gran parte, por lo menos de América Latina, y dicen que de Europa también, es la serie El Eternauta, ¿no? Yo me la miré este fin de semana, me queda el último capítulo, decidí dejarlo ahí para sorprenderme. Y la verdad, ¿no? Yo no sé si todos interpretarán lo que transmite el Eternauta. Muy buena adaptación a este tiempo de una historieta recreada en la década del 50, hay que decirlo, ¿no? La verdad que muy bien logrado en ese punto. Insisto, no sé si todos traducirán ese mensaje del Eternauta en aquella consigna de nadie se salva solo. Está claro ahí en la serie que hay pretensiones de salvarse solo de algunos de sus protagonistas hasta que finalmente caen en la cuenta de que es imposible, que nadie se salva solo efectivamente, que es necesario. Ahora, ¿cuántos, si se interpreta así, de que nadie se salva solo en una situación límite de la sociedad, cuántos efectivamente relacionarán ese nadie se salva solo con el momento que está viviendo la Argentina u otros países del mundo gobernados por la ultraderecha? Y ahí veamos a Estados Unidos. Bueno, ¿cuántos relacionarán ese mensaje de que hay que unificarse, de que hay que encontrar salidas colectivas a los momentos difíciles que atraviesa una sociedad? Bueno, un tema que está dando para muchísimos debates. Yo insisto, no sé cuántos interpretarán ese mensaje, cuántos relacionarán el mensaje si lo interpretan con cómo hacemos nosotros para colectivamente salir de la tragedia que estamos viviendo. Pero bueno, en todo caso sirve para disparar la reflexión, el debate, la confrontación de ideas, fundamentalmente. Y de eso también se trata, empezar un camino de reconstrucción de una sociedad que está quebrada, que está rota, que duele mucho y que definitivamente no nos hace bien absolutamente a nadie. Bien, y ahora voy a repasar el estado del tiempo hasta ahora en la ciudad de Posadas. Lindo día, les quiero decir, muy lindo día en nuestra ciudad de Posadas. De hecho, a esta hora la temperatura en la capital misionera es de 26 grados con 6 décimas. Había un pronóstico de temperatura máxima de 29 grados, y ahora me va a actualizar bien el tiempo del servicio meteorológico, si efectivamente hay un pronóstico de máxima de 29 grados para hoy. Pero atención que ya estamos con sensación térmica de 29 grados pese a los 26 grados con 6 décimas que marca el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, decimos entonces máxima pronosticada 29 grados y en este momento la térmica de 29 grados, la humedad es del 67%, la presión 1001.7 hectopascales, los vientos están soplando del norte a 12 kilómetros por hora, cuidadito con el viento norte, ojo con el viento norte. Hay buena visibilidad y el sol se va a esconder a las 18.09, Para lo que resta de la jornada se va a mantener el cielo parcialmente nublado. Y sobre el clima, las precipitaciones, las consecuencias sobre la producción, por ejemplo, en nuestra provincia, se supo que en los 4 meses iniciales del año, es decir, entre enero y abril de este año, los registros oficiales muestran que la cantidad de agua acumulada como consecuencia de las precipitaciones no fue la suficiente, sobre todo en la ciudad de Posadas, en la zona capital de la provincia, o al menos no alcanzó el nivel esperado, provocando un déficit del 35%. Miren esto, ¿no? Que no sería por el momento alarmante, pero que si se tiene en cuenta que en los próximos meses la tendencia se mantendría igual, genera un panorama preocupante, es decir, sequía. Fabio Cabello, de la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales, la UPAT, que depende de la Municipalidad de Posadas, dijo que esta situación se debe a el fenómeno de la niña, que ya no está más, así que hemos venido teniendo meses complicados, especialmente el mes de enero y en la primera quincena de febrero, pero también en gran parte de abril, donde hubo registros por debajo de la media esperada históricamente. En la misma línea dijo que tenemos que atribuirle seguramente a esta niña débil que tuvimos tarde en el verano esta situación. Ahora las precipitaciones deberían comenzar a recuperarse, pero los pronósticos climáticos, las previsiones para los próximos tres meses, nos muestran precipitaciones ligeramente deficitarias, y esto significaría que va a llover normal o ligeramente por debajo de lo normal, pero como tenemos actualmente un déficit, podría no ser suficiente. Con los datos aportados también por el Servicio Meteorológico Nacional, Cabello sostuvo que en todos los meses que llevamos este año tuvimos un déficit que fue más importante en enero y en abril. Podemos decir que febrero y marzo estuvieron dentro de lo que se podría considerar todavía como normal. Uno de los datos salientes es que el déficit de precipitación hasta ahora es del 35%, que es de unos 229 milímetros con respecto a los valores normales. Será cuestión de empezar a cantar que llueva, la vieja está en la cueva. Así era la versión que cantábamos nosotros, ¿eh? No sé si hay una versión nueva, creo que sí.
Que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted te inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Bueno, hay que estar atentos porque mientras el gobierno nacional busca desactivar el paro de colectivos en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, la Unión Tranviarios Automotor no cede y dicen que el paro está desactivado. Bueno, después que la Unión Tranviarios Automotor, la UTA, anunciara que mañana se va a llevar adelante una paralización de actividades por 24 horas, el gobierno, a través del nuevo responsable de la Secretaría de Transporte, Luis Pierrini, convocó a los gremialistas a un encuentro para hoy lunes a partir de las 2 de la tarde para intentar destrabar la medida. El paro está cantado, no hay ninguna razón para que nosotros levantemos, se dijo hoy desde la UTA. Bueno, atención, porque hoy a partir de las 7 de la tarde se va a realizar el sorteo para las viviendas que se van a entregar en Itaimbé, Guazú. Atención, porque hay 5.294 inscriptos para acceder a una vivienda del IPRODA. Los cupos son de 197. Fíjense la diferencia entre la cantidad de viviendas que se demandan y la poca oferta que hay. 197 cupos. Bueno, lo cierto es que esta tarde se va a realizar el sorteo de cupos por viviendas en Itaimbé, Guazú. El IPRODA dijo que el 21 de abril se cerró el llamado para inscribirse en el sorteo a través de la convocatoria 264. La selección se va a realizar hoy a partir de las 7 de la tarde para definir estos 197 lugares disponibles para continuar con los trámites de acceso a una de las viviendas en construcción. En construcción, o sea, no es que te van a dar ahora ya, que la vivienda ya está terminada, no. Ahora viene la etapa de inscribirse, completar los trámites. Mientras tanto, la casa se sigue haciendo, ¿no? ¿Cuándo se van a entregar? Todavía no se sabe. Las casas corresponden a unidades en ejecución en el sector 3H. Se trata de casas de madera que incorporan innovaciones tecnológicas orientadas a la eficiencia energética, dicen desde el IPRODA, ¿no? Cada unidad cuenta con una superficie de 64 metros cuadrados, dos dormitorios y está equipada con termotanques solares duales eléctricos, lo que permite un ahorro significativo en el consumo de energía. Además, disponen de un alto nivel de aislamiento térmico. Con esto se busca con reducir la necesidad de climatización artificial. Bueno, dicen que hay 54 personas con discapacidades motrices inscritas para esta vivienda, 2.294 familias sin hijos, que son familias monoparentales, matrimonios sin hijos o solteros, y hay 2.786 familias con menores. Además se sumaron 160 inscripciones de años anteriores. Bueno, el sorteo se puede seguir en directo desde las plataformas del Instituto Provincial de Loterías y Casinos a partir de las 7 de la tarde. Bueno, aparentemente fue un buen fin de semana, siempre son informaciones oficiales, ¿no? Pero lo cierto es que dicen que el fin de semana largo tuvo en Misiones la visita de unos 23.000 turistas, ¿eh? Bueno, se vivió un 80% de ocupación en alojamientos turísticos. El movimiento fue impulsado por una agenda cargada de eventos, dice la Gacetilla Oficial. Según datos del Ministerio de Turismo, entre el 1 de mayo y el 4 de mayo, más de 23.000 visitantes arribaron a la Tierra Colorada, generando más de 80.000 pernotaciones y una estadía promedio de 3 noches. Desde la cartera detallaron que el impacto turístico se distribuyó de manera equilibrada en todo el territorio provincial, destacándose el predominio de turistas nacionales, una notable presencia del mercado brasileño y en menor medida de visitantes internacionales. Yo le quiero decir una cosa a esto, ¿no? Por eso marco que es una información oficial. La información que se conoció el sábado sobre las horas y horas de cola para cruzar el puente Tancredo Neves desde la Argentina hacia el Brasil, con información de que muchos de estos turistas que llegaron a Misiones optaron por parar, por hacer noche en Foz de Iguazú por el costo del alojamiento, no está demasiado en sintonía con esta información oficial del turismo en la provincia. Más de 4 horas de colas hacían los autos que buscaban pasar el puente Tancredo Neves este fin de semana largo. Y no pasaba lo mismo con la cantidad de tiempo que había que esperar en el ingreso a la Argentina. Que probablemente era un ingreso que tenía que ver con quienes vienen, visitan las cataratas del lado argentino y se van. De hecho, también hay información sobre la preocupación que ya hay en el comercio de Puerto Iguazú por justamente por la caída en el movimiento que venía teniendo Puerto Iguazú desde que se recuperó la economía ya por el 2003-2004 en adelante, donde Puerto Iguazú era una ciudad floreciente, pujante, negocios por todos lados. Bueno, eso está cayendo como cayó en los 90. Ya el pueblo de Iguazú, de Puerto Iguazú, ya vivió esta situación. Lo extraño de haber vivido esa situación es que la memoria haya sido tan frágil como para que ese pueblo le haya dado mayoritariamente el voto a La Libertad Avanza en el 2023. Eso es lo preocupante cuando uno da estas informaciones. Por un lado, insisto, información oficial, todo va de maravilla. La información no oficial te dice que muchísimos argentinos que vinieron a Misiones eligieron parar en Foz de Iguazú porque les salía mucho más barato que parar en la hotelería o los alojamientos aquí en Misiones. Y por otra parte, también diciendo que es mucho más, muchas más largas las colas para salir de la Argentina. Pasaba acá en el puente Posadas Encarnación, larguísimas colas para cruzar a Paraguay y para venir de este lado no en la misma cantidad, digo. Así que atención con lo que te cuentan oficialmente y lo que uno ve en la realidad. Es cuestión de observar, no digo de no creer lo que te dicen, pero constatá o contrastá lo que te dicen con lo que estás viendo o lo que te están informando desde otros lugares.
Ese amor reprimido, ese grito mordido, ese sangre en los muros.
Bueno, y mientras tanto vamos a ver qué está pasando con nuestra economía regional, con una de sus producciones más importantes que tiene que ver con la yerba mate. La cosecha de yerba mate en Misiones y Corrientes enfrenta este año una crisis histórica, con un ingreso de hoja verde de apenas 65 millones de kilogramos en el primer semestre. Solo el 6,5% de los 987 millones ingresados en el mismo periodo 2024. A ver si tomamos dimensión. El ingreso de hoja verde este año, en lo que va de este año, en el primer trimestre de 2025, es de apenas el 6,5% de la cantidad de hoja verde que ingresó en el mismo periodo 2024. Gravísimo. Mientras los empresarios yerbateros reportan un inicio de cosecha con cierta normalidad y proyectan un repunte para el mes de mayo, los productores alertan sobre una parálisis en la actividad, precios insuficientes y una caída generalizada de la producción. Este contraste revela las tensiones en un sector golpeado por la crisis económica y operativa. Claro, porque ¿qué pasa con los empresarios, con los industriales? Son los que están haciendo pingos negocios. Está claro que este es un proyecto para beneficiar a los que más tienen, en este caso a la producción yerbatera. A la cadena de producción yerbatera, quienes más tienen son los industriales son los que ganan porque la yerba en góndola es una locura lo que sale en relación a lo que cobran los productores. Es lo primero que hay que entender. Un proyecto, un modelo económico que tiene como principal objetivo beneficiar a los que más tienen. No hay más que ñamonguetas cuando uno dice esto. Pero bueno, mientras los empresarios yerbateros están hablando de un inicio de cosecha normal y están proyectando repuntes para el mes de mayo, los productores están alertando sobre esta parálisis en la actividad. Fíjense qué distintas las versiones, ¿no? Los productores describen un escenario de estancamiento. Christian Klimbel, productor de la zona centro, dijo: en marzo las estadísticas marcaron un mal mes. En abril creo que puede llegar a ser peor en caída de producción. Relató Klimbel una situación alarmante para un sector que atraviesa unos años más que difíciles, a partir sobre todo de la desregulación del DNU 7023. DNU que los diputados y senadores, todos renovadores y de Juntos por el Cambio de la provincia de Misiones, votaron a favor. Cuando el Senado de la Nación rechazó el DNU 7023, nuestros legisladores nacionales, nuestros tres senadores en el Senado, se abstuvieron o se negaron a rechazar el DNU 7023. Y en la Cámara de Diputados de la Nación, los diputados nacionales de todos los espacios políticos renovadores y Juntos por el Cambio, ahí adentro, radicales, libertarios, pro, no han pedido en ningún momento que diputados trate para sumar el rechazo de diputados a lo que ya se rechazó en el Senado. Por lo tanto, el decreto 7023, el DNU de necesidad y urgencia 7023, está vigente y es la herramienta con la cual de la cual se vale el gobierno nacional para hacer pelota las economías regionales. Bueno, ¿qué decía Klimbel? Salimos a la ruta en una zona donde hay 12 caderos de yerba y ni a la media mañana, ni al mediodía, ni a la tardecita nos cruzamos con camiones que hayan llevado yerba o que estén saliendo de descargar. No se ve movimiento de yerba, decía Klimbel, ¿no? Este silencio en las rutas donde antes abundaban los camiones cargados es para el referente agrario una evidencia de la gravedad de la crisis. Klimbel también denunció los bajos precios en mi zona, dice, en la zona centro, están pagando 230 o 240 pesos por kilo. Es una vergüenza. Según el productor, los costos de la tarifa, 45 pesos por kilo, la corresponsabilidad gremial y el flete reducen las ganancias a casi nada, lo que lleva a muchos a decir no cosechar. Por eso mucha gente opta por especular y dejar la hierba en la planta, explicó el productor, que claramente manifestó en alguna oportunidad apoyar al proyecto que ofrecía La Libertad Avanza. Bueno, dándose de narices. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no. Es lo mismo que pasa en Puerto Iguazú, lo que les contaba recién sobre el tema del turismo. Bueno, en la producción yerbatera acá en la Argentina, en la provincia de Misiones, está pasando exactamente lo mismo. Lo que no se hizo es precisamente tener memoria. No se analizó qué se proponía. Se votó odio. El odio que ahora nos exige que empecemos a pensar seriamente que en un país con la crisis que estamos viviendo, atención, nadie se salva solo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda a plano
bajito.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
izquierdas ni derechas. Solo hay excusas y pretextos. Una retórica maltrecha para un planeta de ambidextros. No hay unión familiar, ni justicia social, ni solidaridad con el vecino. Y ahí es que surge el mal y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende por qué los sueños de hoy se vuelven mierda. Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía.
Qué temita, ¿no? El de Rubén Blades. Hipocresía. Nada, como anillo al dedo.
Anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted se inventó este estado, se inventó el inventar.
Y acá me escribe Dolores y me dice, tal como decís en una conversación con personas de la ciudad de Buenos Aires, me comentaron que vinieron la semana pasada a Cataratas, pero a Foz, por ser mucho más barato y mejor el servicio. No aprendemos más, y no aprendemos más. Pero bueno, ahí está, justamente recién estaba mirando y repasando lo que les decía de cuál es la situación en Puerto Iguazú, y uno dice, qué terrible, ¿no? Porque uno no escucha hablar en profundidad de lo que pasa. Todo es, fíjense lo que dice el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú. Estoy hablando de Jorge Florentín, no sé si es presidente, por lo menos integrante de la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú. Dice que, bueno, que Iguazú tiene ciertas particularidades con otros municipios, no comparte con otros municipios del país, que al ser una ciudad turística y de frontera se ve afectada directamente por cada cambio en política económica. Claro, si se ve afectada por los cambios de políticas económicas, tenés que pensar que tenés que tratar de acompañar las políticas económicas que te favorecen. Es así nomás de sencillo es. Si vos estuviste atravesando un periodo de holgura y de pujanza, porque había políticas económicas que favorecían tu comercio, tu movimiento económico, uno no puede entender que solamente porque te hayan dicho que el que te dio el bienestar era malo, vos termines votando lo contrario y vayas a votar modelos económicos que te ajustan y que te desfavorecen. Lo que decía Jorge Florentín de Puerto Iguazú, dice, hay rubros que están sufriendo, otros se mantienen y algunos incluso han mejorado, dice este comerciante. Los comerciantes de Iguazú, agrega, estamos acostumbrados a los cambios. Algunos cambian de rubro, otros se adaptan y saben que hay épocas de vacas gordas y otras de vacas flacas. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Lo que tenés que hacer es saber diferenciar entre un proyecto y otro proyecto. Porque si es así nomás, como decían muchas veces en Puerto Iguazú, yo cuando estaba en la radio tenía compañeros de ahí del Deporte Iguazú que yo planteaba que había que resolver algún problema y decía, pero no, mariquita, así nomás es. No es así nomás. Porque depende de la del voto, de cuándo votamos, depende cómo van a ser los próximos años, de acuerdo a quienes hemos votado para que gestione el destino de nuestro país y de nuestra provincia, por supuesto. Nada, quería aportar este dato porque, nada, la verdad es que uno sigue sin poder entender. Me agrega Dolores acá, lo escuchaba a Caputo diciendo que pretenden que el que ahorra $100 los gaste en la vida diaria. Qué indignación sentí, dice Dolores. Quieren embolsar hasta las migas de los ahorros de nuestro país mientras enajenan toda su riqueza. Tiene un nombre esto, expoliación. Nada, está todo dicho.
El que manda los hijos está dicho, es mi decisión.
Y me están pidiendo desde Bogotá que mande saludos. Te abrazo, varonazo. Me dice, se escucha re bien. Bueno, menos mal, porque estuvimos con el varonazo acá haciendo ajustes mientras estuvo, para que salgamos de la mejor manera posible. Sabemos que hemos tenido problemas de sonido, porque estamos inaugurando micrófonos en estos días, micrófonos que fueron generosamente donados por los compañeros de arte, que la verdad es que, bueno, dijeron, Mariquita, vamos a renovarte, vamos a ayudarte un poquito, te vamos a dar esto a la radio. No a Mariquita, a la radio. ¿Para qué? Para que ustedes estén del otro lado y se nos escuche de la mejor manera posible. Hacemos lo que podemos. Así que, varonazo, te mando un besote grandote. Ya te estoy extrañando y vos lo sabés muy bien. Bueno, y vamos a hablar un poquito de política porque estamos en proceso de campaña electoral, ¿no? Y en ese proceso de campaña electoral, se han conocido las listas de los candidatos, las listas a candidatos a diputados provinciales de cada uno de los frentes y partidos. La información cuenta que se oficializó la candidatura de Ramón Ayala, se oficializó la candidatura de Ramón Amarilla a diputado provincial, minutos antes de la medianoche, dice la información, de el 30 de abril, es decir, de la semana pasada. El Tribunal Electoral de Misiones publicó los nombres de la lista Por la Vida y los Valores, que lleva al ex policía Ramón Amarilla como candidato a diputado provincial de cara a las próximas elecciones del 8 de junio. De esta manera, el ex vocero de la protesta policial de mayo del año pasado, que se había emplazado sobre la avenida Uruguay, de aquí de Posadas, encabeza la lista, seguida de la lista de Por la Vida y los Valores, seguido por Viviana Sikorsky, Walter Ríos, Débora Bañone, César Hakimczuk, Maura Gruber y Claudio Katis, entre otros tantos que completan los 20 que tienen que presentar cada espacio político. Entonces, hay que recordar que son 12 los frentes y partidos que van a competir en las elecciones legislativas para renovar 20 bancas en la legislatura misionera. Va a estar complicado el tema, ¿no? Porque hay de todo un poco entre esos 12 que se proponen. Por lo pronto, nosotros el sábado con Beto Cepa, en nuestro programa Sin Apuros, charlamos con dos candidatas, mujeres, de dos espacios que pertenecen al campo nacional y popular, que van separados, pero que nosotros entendemos que que son los espacios que más claramente se oponen, no solamente al proyecto que está desarrollando con tanta crueldad Javier Milei, sino también al proyecto de la renovación. Estoy hablando concretamente de Tierra, Techo y Trabajo, por un lado, lista que lleva a Martín Sereno al frente, Martín Sereno, que fue diputado provincial, que busca ser nuevamente diputado provincial, un candidato de esos que uno los ve militando aun cuando dejó de ser diputado hace más de un año. Cuando finaliza el mandato de cada diputado, uno prácticamente no le puede seguir el rastro después. salvo caso sean esos candidatos que son reacomodados en distintas funciones desde el oficialismo, la mayoría de los de quienes pasan por la legislatura provincial pasan sin pena ni gloria, ¿no? Insisto, hay excepciones, por supuesto, pero a quien yo he visto y doy fe que no ha parado de militar un solo día desde que dejó la Cámara de Diputados es a Martín Sereno. Les guste o no les guste, Martín sabe, hay detractores y hay quienes lo reconocen definitivamente como un militante popular que no se sacó de encima la mochila de seguir bregando por los intereses de los sectores más desfavorecidos de nuestra provincia. Decía entonces, entrevistamos a una de las candidatas que acompaña a Martín Sereno, Anaí Arzamendia, el sábado en Sin Apuros, y voy a compartir con ustedes un tramito de la charla que tuvimos con Anaí el sábado.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima
de tierra, techo y trabajo, que lleva a Martín Sereno al frente de la lista como candidato a diputado provincial, pero además tiene una lista integrada por referentes de distintos lugares de la provincia y de distintos sectores, como el caso de Anaí Arzamendia. Ella es una compañera de Campoviera, es docente, está integrando esta lista con Martín Sereno, también en busca de una banca en la Cámara de Diputados de nuestra provincia. Está en el aire con nosotros Anaí. ¿Cómo te va, Beto y Mariquita? Te saludamos desde Posadas. ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días, Mariquita, buenos días, Beto, buenos días a la audiencia. Muchas gracias por el espacio.
No, contanos, Anaí, claramente sos una referente ahí en Campoviera de los sectores sociales, del Movimiento Evita, del Partido Tierra, Techo y Trabajo. Fuiste candidata a intendenta en el 23. ¿Cómo se nos pasa el tiempo rápido, no? ¿Qué te mueve ahora a buscar un lugar en la Cámara de Diputados, Anaí?
La verdad es que, como usted estaba diciendo, nosotros venimos ya con trabajos territoriales muy fuertes, tenemos una presencia muy fuerte en todos los barrios, digamos, de la localidad de Campoviera. Más que nada conocemos las problemáticas sociales que hay y en los barrios populares, y también las problemáticas que hay en el sector docente, ¿no? Entonces, al ver con tanta frecuencia estas problemáticas que por ahí nosotros vamos solucionando y gestionando a través de lo municipal y lo provincial en conjunto con Martín Sereno y el Movimiento Evita, con el partido Tierra, Techo y Trabajo, queremos nosotros también ocupar un espacio institucional para poder resolverlo de raíz, digamos, las problemáticas que tenemos actuales en nuestro barrio y en nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. Más también nos preocupa mucho hoy en día. Nosotros vemos dentro de las distintas localidades donde están nuestros compañeros trabajando activamente que en pleno siglo XXI nosotros vemos barrios carenciados, gente que no tiene luz, que no tiene agua, que eso es una necesidad urgente y es un derecho básico universal que tiene el ser humano. También con respecto al tema del techo, ¿no? O sea, también nosotros, por eso también lleva, el partido lleva ese nombre, ¿no? Porque mucha gente sin una vivienda digna, sin un trabajo digno, y al faltar la vivienda y al faltar el trabajo también falta todas las demás necesidades que debería tener acceso toda la población en general, ¿no? Uh-huh. Y también poder tener una representación dentro de la institución, en este caso la Cámara de Diputados, una banca, digamos, para poder representar desde adentro y poder luchar desde adentro de las instituciones, también por el sector docente, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es una problemática que venimos arrastrando año tras año, y cada vez que se inicia el ciclo electivo, nosotros los docentes tenemos que estar en la ruta pidiendo una mejora salarial que va más allá de digamos, que el docente no es solamente la mejora salarial lo que nos lleva a la ruta, sino que también las condiciones edilicias de las de las instituciones, ¿no? La falta de portero, la falta de condiciones dignas del estudiante. Nosotros siempre decimos que queremos el derecho a la educación libre, gratuita y de calidad. Por ahí sí es libre, gratuita medianamente, porque le faltan muchas cosas para que sea totalmente gratuita, para que las universidades más que nada sea para el hijo del trabajador, ¿no? Y en las instituciones también, en las condiciones en las que estamos, no podemos llegar a una educación de calidad, porque también nosotros al ver el contexto nacional en el que estamos, obviamente la inflación se fue por las nubes. Hoy en día nosotros vemos chicos que comen solamente una vez, que a veces no comen, que no tienen luz, que no tienen agua, y entonces con estas precariedades también llegan a las instituciones educativas, donde el docente tiene que hacerse cargo de estas cuestiones, ¿no? De la salud mental más que nada de los chicos. Y también la otra parte también del reclamo salarial es que el docente no está igualado la inflación, digamos, con lo que es el salario del docente, más los docentes que somos rurales, que tenemos que viajar a las instituciones, digamos, en instituciones, y lo digo porque ejerzo, digamos, y son aulas divididas con machimbre, digamos, donde hay ruido, donde no hay ventilación. Si hace mucho calor, te morís de calor, y si hace mucho frío, te morís de frío. El docente tiene que llevar las fotocopias porque no hay tampoco materiales didácticos.
Ahora,
no hay biblioteca.
Anaí, te escucho relatar esto y me pregunto, ¿no? Y seguramente se preguntaron muchos oyentes, ¿qué pasó? Que el año pasado fueron movilizaciones extraordinarias en nuestra provincia, los docentes estuvieron en una especie de vanguardia nacional reclamando por los salarios miserables, consecuencia de las políticas del gobierno provincial, pero acentuados más notablemente por las políticas que empezó a implementar Javier Milei prácticamente desde el momento en que asumió en diciembre de 2023. La lucha fue realmente impresionante. Fueron semanas y semanas. Digo, ¿qué pasó con todo eso? ¿Se cansaron los docentes de reclamar? Porque lo que veo es, por lo que está diciendo, que respuestas contundentes a los reclamos no hubo demasiadas.
No, realmente no. Por ahí hay algunos sectores docentes que siguen en la lucha, pero obviamente nosotros también tenemos que tener la realidad, digamos, de los aprietes que hay del gobierno provincial, de que si faltas o haces paro te descuentan del salario, y lamentablemente creo que toda la población está en la misma situación, de que no podés permitirte de que te descuenten el salario porque tenés gastos fijos por mes y porque también tenés que alimentar, digamos, y esa es la política provincial que nosotros tenemos desde hace años, del apriete, de la persecución, del castigo si no obedeces al gobierno provincial, digamos, y la verdad es que es antidemocrático estas presiones y esta corrupción y esta persecución que tiene hoy en día la familia docente, digamos, con respecto a los paros. Realmente se viola el derecho a huelga que tenemos, ¿no? De todos los trabajadores a nivel nacional y también
Bueno, una extensa charla con Anaí Arzamendia. Ella es candidata a diputada provincial por el partido Tierra, Techo y Trabajo, lista encabezada por Martín Sereno. ¡Qué claridad! Y además, un candidato que te puede contar, porque la vive, me parece que ahí está la clave. Candidatos que la están viviendo, que la están contando, que no la miran por TV, que lamentablemente es lo que se ve tanto en esos candidatos blend, en esas mezclas la verdad es que a uno le da esperanzas pensar que hay todavía militantes en serio que saben de qué se trata y saben a qué van cuando se proponen, en este caso como Anaí Arzamendia, como candidata a diputada provincial por Tierra, Techo y Trabajo.
Agua nueva,
y les contaba que también habíamos charlado el sábado con otra mujer candidata a diputada provincial, esta vez con Graciela de Melo de Confluencia Popular por la Patria. Graciela de Melo es más conocida porque es una de las referentes principales de la corriente clasista y combativa, la CCC, y del Partido del Trabajo y del Pueblo, el PTP, que integra esta lista de Confluencia Popular que lleva como cabeza de lista a Mónica Gurina. Graciela de Melo también charló con nosotros y parte, un fragmento de esa conversación que tuvimos con ella el sábado en nuestro programa Sin Apuros, lo comparto con ustedes ahora. Graciela de Melo, una referente de la CCC, del Partido del Trabajo y el Pueblo, integrantes de Confluencia Popular por la Patria, es candidata a diputada provincial, si no me equivoco, en tercer lugar. ¿Cómo te va, Graciela? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
¿Cómo andas, Maricita? La verdad es que bien, bastante agitado hoy porque estamos preparando el lanzamiento de Confluencia Popular por la Patria, así que...
Ah, bien, bien. A ver, ¿cuándo es el lanzamiento? ¿Cuándo? ¿Dónde? Contanos.
Bueno, hoy pensamos juntar un grupo reducido, la verdad que más los candidatos, algunos compañeros, compañeras que se acerquen a las 5 de la tarde en el Club Esmata, que está por Cabo de Hornos, y bueno, hacer el lanzamiento con lo que podemos, con la solidaridad de los compañeros y compañeras del Campo Nacional Popular y Democrático, porque sabemos cómo es esto, ¿no? Se arranca una campaña totalmente desigual con todo el aparataje de los oficialismos, después estamos las y los que queremos realmente empezar a pelear y disputar esas bancas del Campo Nacional Popular y Democrático. Así que hoy para ver que salga lo mejor posible nuestro lanzamiento.
Graciela, ¿cómo estás viendo al pueblo misionero de cara a estas elecciones? Vos caminas mucho, andás, vas a venir, recorrer la provincia. Digo, ¿cuál es la situación que vive el misionero y por qué debería votar a la alternativa que está representando desde Confluencia Popular? Digo, porque esta es una provincia que votó masivamente a Javier Milei, es una provincia que hace 20 años sostiene la hegemonía política de la Renovación. ¿Qué razones deberían haber para cambiar esta situación?
Yo creo que en realidad hay mucho escepticismo. El voto a Milei no es un voto de Milei, yo creo que es un voto bronca, un voto de hartazgo, un voto que la gente... Bueno,
te pido por favor, se nos va un poquito la señal, Graciela, se nos va un poquito la señal. Si te quedas quieto y pones bien el micrófono para que puedan
escuchar.
Ahora te escuchamos mucho mejor.
Sí, no, yo decía que en realidad el pueblo en general ha votado a este sector de La Libertad Avanza, pero no es un voto a Milei justamente, sino es un voto bronca, con un fantasma que venía una sociedad encima vapuleada por las redes, que venían tocando cualquier derecho que veníamos conquistando el pueblo trabajador, y como tenían a los medios a su disposición, utilizaron también esto para agrandar la bronca, ¿no? Por eso creo que el pueblo en general votó, muchos dicen los jóvenes, otros dicen algunos sectores, bueno, yo creo que acá votó el pueblo eligió, hizo un cambio, y hoy hay muchísimo escepticismo, porque la verdad que lo que se pensaba que iba a ser este gobierno, lo que prometía que iba a ser este gobierno, que uno de los discursos puntuales de este gobierno era destruir la casta, lo que nunca dijo que la casta eran ellos, y hoy están ahí atornillados al poder haciendo lo que se les canta. Y no podemos decir que Misiones no es partícipe, o el gobierno provincial y todos los sectores que han puesto diputados, porque la verdad que para que exista un Milei hoy empoderado en el gobierno nacional, somos cómplices los diputados nacionales, los legisladores nacionales que le votan todas sus leyes, que que le han botado las facultades delegadas para que haga lo que quiera, para que pueda sacar un decreto y seguir metiendo con mucha fuerza el ajuste, la entrega, la represión al pueblo argentino, ¿no? Así que estamos frente.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Graciela de Melo, otra de las candidatas a diputadas provinciales, en este caso por Confluencia Popular por la Patria.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Y recién les estaba comentando, ¿no?, el tema de los candidatos que la miran por TV y los candidatos que la viven, ¿no? Lo voy a tratar de, voy a tratar de avanzar más sobre esta información, pero quiero ir adelantándoles porque me parece que esto solamente se conoce cuando uno recorre, cuando uno anda. Esta mañana tempranito, Martín Sereno, que les decía, encabeza la lista de Tierra, Techo y Trabajo, publicó en sus redes sociales una información de la que uno por ahí no tiene tanto acceso. ¿Por qué? Porque no la cuentan. ¿Por qué? Porque la esconden. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación en nuestra provincia, la verdad es que también la miran por TV, lamentablemente. Y nosotros, sin capacidad de producir, sin capacidad de salir, tenemos que valernos de quienes están recorriendo. Y en este caso, un informe que hizo Sereno que habla de las comunidades originarias que en nuestra provincia de Misiones, que tuvieron algunos representantes en la Cámara de Diputados de la provincia el primero de mayo, ahí al lado del gobernador Hugo Pasalacqua, casi usando a la historia de nuestra región, pero que sin embargo la están pasando y mal, en serio. Concretamente lo que dice la información es que hay comunidades originarias que siguen sin agua, sin luz, sin caminos, mientras los funcionarios hacen campaña, decía Martín Sereno en sus publicaciones, hay familias que sobreviven entre el barro y el silencio estatal. No hay justicia social posible si el Estado sigue invisibilizando a las comunidades originarias. Y concretamente hablaba de la comunidad en Vía Guaraní Pindoyú, que decía Martín resiste con dignidad, pero también con dolor. Hace años reclaman lo más elemental, un camino en condiciones que permita el acceso directo a la aldea. Hoy para ingresar hay que atravesar 5 tranqueras de campos privados. Fíjense, ¿no?, cuando estamos hablando del lago, allá abajo en el sur, el lago, ¿cómo se llama?, el que está ahí en el frente a la casa del magnate este que... no me va a salir ahora el nombre, que siempre lo mencionamos. Lo cierto es que acá tenemos eso de atravesar tranqueras de campos privados para llegar a una comunidad en Vía Guaraní. En Pindoyú no hay agua potable ni luz eléctrica. Las viviendas son precarias, de cañas, de cartones, de plásticos. Apenas resisten el viento, la lluvia o el frío. Tienen un aula satélite, pero sin energía ni internet. Aún así, la comunidad intenta sostener la educación de sus hijos con lo poco que tiene porque no se rinden. Bueno, esta publicación me permite a mí conocer una realidad que uno la intuye, que uno, porque también recorre, sabe que ocurre en nuestra provincia, donde la vegetación exuberante esconde una de las provincias más pobres de la Argentina o más empobrecidas de la Argentina. Así que nada, quería compartir con esto. El lago escondido, me apunta Dolores. Gracias, Dolores, por estar ahí atenta. Sí, el lago escondido, ahí donde en el sur argentino, ese lago fenomenal al que no nos dejan entrar porque un señor, un magnate, tiene su mansión frente al lago y no quiere que los argentinos disfrutemos de nuestros recursos, de nuestro patrimonio. Bueno, acá, en la provincia de Misiones, las cosas no son distintas.
Ese estado que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bueno, señoras y señores, me estoy yendo, ya llegamos a las 1 del mediodía. A veces me pasa un poco más, a veces me pasa un poco menos. Hoy voy a estar lo más puntual que se pueda. Nos vamos a estar reencontrando mañana como todos los días a partir de las 6 de la mañana, un repaso por la información de nuestra región para entender también desde acá de qué se trata, para que podamos abrir los ojos a la hora de ir a elegir a quienes nos van a representar a partir de diciembre de este año, ir el 8 de junio a elegir. Compromiso con el pueblo, pero compromiso de patas embarradas, no compromiso de saco y corbata. Tengan ustedes un muy buen resto de la jornada y vos ya sabes, contala como quieras. Chau, chau.
Y tu motivo es estar en los juegos.